Bueno, buenos días a todos. Es buena idea empezar el culto antes para acabar antes, ¿verdad? Pero eso depende del predicador, ¿verdad? No sea que el predicador diga, bueno, como hemos empezado antes, tengo más tiempo. Yo en esta mañana voy a procurar no estar más de una hora y media. Nunca he estado más de una hora y media, entonces voy a procurar no estar más de una hora y media. Porque aún estaba esta mañana y estaba aún apuntando cosas. Y dije, mira que he apuntado cosas. Luego tengo que hablar muy rápido para dar la palabra en no más de media hora, porque tampoco hay que estirarse mucho. Pero bueno, tenemos el privilegio de poder participar de la Santa Cena, ¿verdad? Como hijos que somos de Dios. Si tú no te consideras un hijo de Dios, estás a tiempo de unirte a la familia. Y yo cuando estaba ahí, estaba en paz, no absoluta, pero estaba en paz ahora, con la cabeza casi en blanco, que aunque no lo parezca, hay veces que me cuesta no tenerla en blanco, la cabeza, y estar pensando en cosas, ¿verdad? Entonces me estaba sintiendo que estaba en armonía, en familia, y que estaba participando de algo glorioso, que es conmemorar la Santa Cena y anhelar la segunda venida de nuestro Señor, como dice la palabra. Entonces, como hijos de Dios que somos, somos de la misma familia y tenemos un Padre en común, un Padre que tiene muchos atributos. Hemos estado mirando atributos o cualidades que tiene Dios y tiene muchas, pero cuando tú lees en la palabra y sobre todo en el Antiguo Testamento, habla de un Dios que está sobre todos los dioses, escrito en minúscula, que es un Dios temible, dice el Salmo 96. También dice en Deuteronomio que es un Dios grande y temible. Nehemías dice que, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, un Dios que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo los versos los tengo escritos, porque si me pongo a buscarlos, nos extendemos. Sabéis que me gusta traer los escritos, porque así voy más ligero. También dice el Salmo 47 que Jehová Altísimo es temible, es Rey grande sobre toda la tierra. Puedes estar leyendo salmos y pasajes que hablan de que es un Dios digno de temer. Salmo 76 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Verdad? Gracias te damos, Dios, en esta palabra, porque tú eres, Señor, nuestro Padre celestial. Señor, nosotros nos queremos sentir y nos sentimos como hijos tuyos en esta mañana, como que estamos en familia, Señor, y como tenemos unos derechos como hijos, pero también tenemos unas obligaciones naturales hacia ti, Padre. Que tú en esta mañana bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, añadas, Señor, cada cosa, Señor, que nos falta, Señor, que tú la añadas, y que tú, Señor, en esta mañana nos bendiga, Señor, a los que estamos aquí, también a los que no han podido estar de la familia. Amén. Pues dice el Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Bueno, esto de tener envidia de los pecadores, cuando leemos la palabra, no nos vamos a ir fuera de contexto, pero bien sabemos que es una traducción y que cada traducción, hay algunas que son más modernas, que queriendo decir lo mismo, utilizan otras palabras. Y tener envidia de los pecadores es anhelar tener lo que otros tienen del mundo secular, querer ser como los demás son y vivir en las mismas condiciones, ¿verdad? Porque hay veces que cuando vemos lo atractivo que es la forma de vida que tienen actores, futbolistas y famosos en general, pues en esa pantalla, aún siendo creyentes, podemos un poco distraernos. Hubo una niña que la dijeron que quería ser de mayor y dijo que quería ser famosa. Simplemente, que quería ir a estudiar para ser famosa, porque veía los programas de la televisión, que veía a su madre en una cadena en concreto, y solo salía gente hablando, que tenían mucha audiencia y que ganaban mucho dinero por hablar y criticar a todo el que le rodeaba, ¿verdad? Y la niña, pues confundida por la corriente de la sociedad, pensaba que eso era un oficio y también quería ser de mayor eso. Y eso es lo que nos da el mundo de hoy en día, lo que nos trae la corriente del mundo. Estábamos en esta mañana en el estudio hablando y diciendo que qué poco tiempo a veces tenemos y disponemos libre, por decir tiempo libre, como creyentes, porque estamos absorbidos por nuestro trabajo, por las responsabilidades que tenemos que cubrir y porque estamos siempre haciendo cosas y nunca paras quieto. Y que cuánto nos gustaría tener más tiempo libre, pero hay muchas veces que porque estaba hablando de cómo administramos el tiempo, darse a los demás y dar su tiempo a los demás, que es como también un don y una virtud, ¿no?, que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Gente que sirven, que se dan a los demás. Y hay veces que dar tu tiempo a los demás es complicado porque tienes poco tiempo. Y el poco tiempo que tienes o el tiempo que tienes, hay muchas veces que lo gastamos en ocio, entre los cuales yo me incluyo, ¿no? Lo gastas en ocio y en hacer aquello que te gusta hacer o quieres hacer también para descansar. Entonces, cuando dice que antes persevera en el temor del Señor, que no tenga envidia tu corazón, que tu corazón no anhele lo que los demás tienen, ¿verdad?, ni tampoco vivir como los demás viven. En 1 Samuel 8:20 dice que llegó un momento en que el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel que ellos también querían ser como las demás naciones. Había una teocracia y un gobierno establecido por Dios porque no tenían un rey, no tenían un hombre que los gobernase. Y decían que ellos querían ser también como las demás naciones, que querían tener un rey que les gobernase, que les sojuzgase, que les llevase a la guerra. Era lo único que decían. Y esto es un peligro muy grande, ¿verdad? Yo escuché una vez hablar un hombre que es un pastor muy importante y dijo que él cuando era pequeño y su padre repartía panfletos, siendo creyente, su padre que era pastor, repartía panfletos y repartía folletos a la gente, aún en el tiempo de la dictadura que estaba prohibido y te podía costar la cárcel hacerlo, pues entonces decía que él solo quería ser como los demás niños, un niño normal, porque él se avergonzaba cuando su padre empezaba a hablar a la gente de Dios y él entonces pues empezaba a repartir folletos y panfletos y hacían aquellas reuniones familiares clandestinas y él decía que él quería ser solo como los demás niños, un niño normal. Luego cuando fue mayor, siendo un pastor principal en su congregación y da testimonio y dice que gracias a Dios que no fue como un niño normal, sino que su padre le sirvió de ejemplo y le sirvió como estandarte para ser lo que hoy era, ¿no? El haber estado criándose viendo esas cosas. Entonces la clave es perseverar. En la traducción la palabra perseverar pone vive siempre, ¿verdad? Mantenerse constante, vivir siempre, es solamente querer anhelar y agradar a Dios. No por los beneficios que se obtienen por hacerlo, que no son pocos, sino por el simple hecho de querer agradar a Dios. Y esto se ve en los hijos de Dios, se nos ve en las cosas pequeñas y en las cosas cotidianas, en el diario de vivir, ¿verdad? Estaba hablando esta mañana un hermano de que hay muchas veces que el testimonio en el trabajo, ¿sabes cuál es? No decir nada, porque como todos protestan, y tú haces tu trabajo y lo cumples sin decir nada, buen testimonio estás dando de quién es tu Señor y tu Dios. Ese es un buen cristiano, el que está en su trabajo y teniendo derecho a protestar, ¿verdad? Si sales sindicalista vas a protestar por todo, pero si tú eres una persona normal y corriente, por así decirlo, y tú estás en tu trabajo y cuando los demás protestan porque les oprimen en el trabajo o trabajan de más sin que se lo paguen, y tú siendo cristiano estás ahí callado y cumples con tu trabajo, ese es el mayor testimonio que uno puede dar. Porque lo más lógico y lo más natural es que uno proteste y uno se venga arriba, ¿verdad? Porque es algo natural que lo traemos en nosotros. Entonces, en esas cosas cotidianas y en esas cosas pequeñas, es donde se ve a los hijos de Dios. Y no por eso quiere decir que uno sea una persona que no tenga carácter, que sea un fatuo y que sea un inocente y que le vengan a hacer lo que sea y no proteste, no. Pero estoy hablando en las cosas cotidianas. También Dios nos da poder, dominio propio, autoridad para saber en qué momento nos tenemos que imponer. Pero saber en qué momento, no a la mínima de cambio. Y la clave es perseverar, ¿verdad?, en el temor del Señor, y dice todo el tiempo, vivir siempre. Y esto es como un estilo de vida, es como una forma de ser que tenemos que tener los hijos de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, un temor patente, un temor real, en su conducta lo demuestra todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de temor está habitual hoy en las personas. Hoy en la sociedad en la que vivimos, una falta de temor hacia Dios y hacia la autoridad, hacia todo lo establecido, está patente. Y en España esto tiene su lógica, ¿verdad? Después de haber vivido tantos años una dictadura y ha habido gente que ha estado muy oprimida, cuando ha llegado algo de libertad, la gente lo ha confundido con libertinaje, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que de un extremo hemos llegado al otro. Entonces, cuando una cosa está ahí oprimida en algunos aspectos, ¿verdad?, de la sociedad, de la cultura, también de la religión, de todo esto, de lo laboral, todo en general, ¿verdad? Y yo era niño cuando el tiempo de la dictadura, y yo no me puedo quejar de nada porque en casa nunca faltó, pero conozco gente que se tuvo que ir de España, que le faltó de todo por cuestiones políticas, y gente que siempre lo pasó mal, ¿verdad? Cuando unos padres no se meten en política y solo quieren la paz y vivir tranquilos, se tienen que amoldar un poco a lo que hay y buscarse la vida para que en su casa no falte. Pero aquellas personas que están protestando siempre contra lo establecido en una dictadura, es lo peor que uno puede hacer, porque te puede costar la vida. Y entonces, pues, cuando ha llegado el tiempo de la democracia, pues esto ha sido un Dios sin gracia. Y hoy en día estamos dándonos cuenta y viendo lo que es, ¿verdad? La falta de temor que hay en los gobernantes, en dirigentes, en la sociedad. Y la falta de temor que hay también en nuestra propia casa, en nuestros propios hijos, en algunos casos. Porque, ¿sabes una cosa? Tú a tu hijo le puedes enseñar todo lo bien que quieras. Y yo creo que tienen que cogerlo. Pero yo no sé por qué luego hacen caso más a un maestro o a un amigo, porque a mí me ha pasado. De luego decir, es que dice fulanito, dice el maestro esto y esto, y tener que estar en casa corrigiéndole. Luego, cuando son mayores, ya tienen su propio criterio. Y cuando uno le ha educado en el temor de Dios, la semilla está puesta, ¿no? Pero ¿de qué manera la sociedad, ¿verdad?, y la educación secular los llevan para el otro extremo de lo que es en verdad el temor de Dios, ¿verdad? Y entonces esto es lo que en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo caído y vivimos en un lugar en el de que tenemos que estar como hijos de Dios luchando contra corriente. Y no es fácil, pero es posible. Es posible. Vemos el ejemplo del rey David. El rey David era un hombre temeroso de Dios, aunque siendo imperfecto y cometiendo muchos fallos. Hay un momento crítico que cuando están transportando el arca de Jehová, dice la palabra en 2 Samuel, que, capítulo 6, que los bueyes tropiezan, y hay allí un paisano al lado que sujeta el arca para que no caiga, y cayó fulminado esa persona. Y dice la palabra que dijo David, que temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y esa forma de temor es un temor evidente, que puede llegar hasta el miedo. Yo te quiero hablar en esta mañana de un temor reverente hacia Dios, como que somos hijos de Dios y tenemos que tener un temor reverente y de respeto, porque Dios, como hemos leído al principio, Dios es digno de ser temido, porque es un Dios temible. En la antigüedad vemos todas las proezas que hace y cómo de una forma a veces dura y severa, saca a su pueblo y conquistan la tierra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a un Padre amoroso y que tenemos que temerle, ¿eh? No, repito, por los beneficios que dice el Salmo 128, que no son pocos, sino porque es nuestra obligación como hijos. Tenemos derechos como hijos, pero también tenemos obligaciones. Porque ¿sabes lo que le pasa a los hijos de hoy en día? Que saben los derechos que tienen, pero creen que no tienen obligaciones hacia sus padres. Porque la sociedad les ha cambiado los valores. ¿verdad? Les ha cambiado los valores. Y ya estamos ahí los padres luchando un poco siempre contracorriente, contracorriente. Y cuando a mí una persona bien anciana en el Señor me dijo, mira, es que esos son algunos de los síntomas de los últimos tiempos. Y yo lo leo en la palabra que lo pone, que los hijos se volverán en contra de los padres. Y esto siempre ha ocurrido. Y lo ves en la parábola del hijo pródigo, que en cierta manera se vuelve en contra del padre, porque le pide la herencia en vida y ya le estaba ofendiendo en la cultura judía. Aún así se la da, le está ofendiendo, pero cuando dice esto está hablando de una forma evidente y de una forma real y latente. Siempre hubo casos en toda la historia, pero de una forma generalizada. Lo dice la palabra, que estos son rasgos de los últimos tiempos. Los hijos se van a volver en contra de los padres. Y bueno, pues contra lo que está escrito no podemos hacer nada. Nosotros, porque escrito está y es la palabra de Dios. Tampoco quiero decir que haya que conformarse y dejar la cosa que salga por donde salga, no. Tenemos una obligación, una responsabilidad delante de Dios con nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que nos rodea, porque estamos aquí para sojuzgar el mundo. Porque cuando Dios crea al hombre, le pone para que sojuzgue y para que gobierne la tierra de una forma sabia y siempre dentro de la voluntad de Dios. Pero vamos al Salmo 128. Y el Salmo 128 dice que cuáles son, nos dice y nos cita los beneficios de temer al Señor. ¿Verdad? Entonces voy a ir para allá. Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y todo te irá bien. Bueno, bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, dichoso, feliz. Y dice simplemente que el que anda en sus caminos. En el verso 2 dice que el que teme a Dios, su trabajo le sustentará y todo le irá bien. Y esto es todo lo que quiere un hombre, que poderse sustentar y también que no le falte nada del trabajo que realiza. Habla de la mujer y dice que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, en una cultura judía y en un pueblo que vive principalmente de la agricultura y de la ganadería, principalmente, esto es muy significativo, ¿verdad? Porque está diciendo que vas a tener una mujer que es como una vid, ¿verdad? Hoy en día nadie quiere tener una familia numerosa, hoy en día. Pero en aquel tiempo lo lógico era tener mucha prole y mucha descendencia porque te aseguraba tu apellido y te aseguraba pues una descendencia de tu raza. Entonces, la mujer aquí la está comparando con una vid que lleva fruto. Y sabemos que de la vid sale la uva, de la uva el mosto. Y en aquel tiempo era muy apreciado. Era un sinónimo de gozo, de celebración, y las cosechas abundantes significaban una bendición en general. Y aparte que también se utilizaba el mosto, el vino, para dar ungüentos, mezclado con aceite. Dice que tus hijos van a ser como las plantas del olivo. Del olivo sale el preciado aceite de oliva. Antiguamente era tan preciado como ahora, y se usaba para cocinar, para las lámparas, para ungir, el aceite de la unción, nos habla la palabra. En Deuteronomio lo que llevaba era aceite de oliva en esencia, más otras cosas, pero para ungir a reyes o sacerdotes como siervos de Dios, también para ungir para sanar enfermos, ¿verdad? Y en Jeremías también está hablando, Dios le da al profeta Joel, le da una promesa y una palabra, y dice que él es fiel y va a dar la lluvia tardía, y la lluvia temprana y la lluvia tardía a su pueblo. Y como he dicho, para una cultura de gente que son agricultores y ganaderos, esto es todo para su manutención y para poder progresar y para poder subsistir, ¿verdad? Que Dios, que después de que uno ha hecho su trabajo, ha hecho su parte de labrar la tierra y poner la simiente, confiar y esperar que Dios da el crecimiento. También dice en Santiago, cuando habla de la paciencia, mirad al labrador después de que ha trabajado la tierra y pone la simiente que espera con paciencia la promesa de Dios que va a enviar su lluvia. Uno hace su parte, pero uno tiene la confianza de que luego Dios va a hacer la suya, enviando la lluvia y haciendo el milagro de la germinación, ¿verdad? También dice en el verso 6, y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel, porque el que teme al Señor va a conocer sus nietos. ¿Por qué? Porque se van a aumentar sus días. También dice Proverbios 10:27 que el temor de Jehová aumentará los días. En el 19:23, el temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Podemos leer Proverbios, si tú ves en una concordancia acerca de esto lo que habla, y todos son beneficios de aquel que teme a Dios, de aquel que respeta sus leyes, sus mandamientos, de aquel que tiene un temor reverente. Salió una persona hablando hace tiempo en la televisión y decía que él había sido una persona muy dura toda su vida, que había hecho de todo, que había estado en todo lo malo. Dice, y ahora que soy mayor, solo tengo miedo, era traducido, ¿no? Decía temor, pero solo tengo miedo de Dios, porque sé que cuando acaben mis días de todo lo que he hecho, voy a ser juzgado, estaba diciendo. Y estaba explicando un poco lo que había hecho por de todo, y más malo que bueno. Y decía, y ahora que soy viejo, que soy mayor, tengo temor de Dios en mi corazón, dijo, ¿verdad? Porque sabía que iba a ser juzgado. Y no es un temor tampoco de miedo, de decir, bueno, aunque esto es saludable y es bueno, porque al pecador le puede librar de la muerte eterna, el tener ese respeto y ese miedo, pero saber que eso es una certeza y que de ahí no nos vamos a librar ninguno, ¿verdad? De que también es bueno tener ese tipo de temor delante de Dios, porque vamos a ser pagados conforme a nuestras obras. La ley de la cosecha dice que todo lo que uno siembra lo recoge. Y si yo he estado sembrando para la carne, voy a cosechar, voy a recoger corrupción y muerte. Y si he estado sembrando los frutos del Espíritu, ¿verdad? Para vida es lo que voy a recoger. Y eso es así, ¿verdad? Esa ley está vigente desde que Dios creó todo. Esa ley de la germinación de los frutos, de las simientes, eso es un milagro de Dios, ¿verdad? Eso el hombre, por mucho que quiera imitarlo, nunca lo va a hacer. Que tú pongas una simiente y que si no toca el agua y si no toca un sustrato, no crezca. Que la pongas ahí, que sea capaz de haber encontrado cereales en tumbas de faraones y que están intactas y las germinen y produzcan fruto. Eso es un milagro de parte de Dios. Estamos tan acostumbrados a verlo que no lo tomamos en cuenta, pero eso el hombre no lo puede igualar, porque eso lo ha hecho Dios. Y la naturaleza se sujeta hasta hoy en día a la ley de Dios. Y todo eso se está sujetando a la ley de Dios, que en un principio puso. Los únicos que no nos hemos sujetado a la ley de Dios somos la raza humana, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de aumentar los días, de vivir más, de conocer a sus nietos, pues todos queremos esto, por supuesto. Nos cuidamos físicamente y comemos bien y nos alimentamos bien y hacemos ejercicio. Que no se nos olvide que el temor de Dios es lo que de verdad nos va a alargar los días y nos va a dar salud. Porque todo lo demás está muy bien, pero que no nos olvidemos de esto como hijos de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces estamos buscando las cosas, y es lícito, cuidado, que es bueno buscar las cosas, pero no nos podemos olvidar de buscar al dueño de todas las cosas. Por eso dice el Salmo 111, verso 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Hay gente que quiere tener buen entendimiento y que quiere tener sabiduría y leen muchos libros. En la radio esta mañana venían diciendo en la cadena que había gente que tenía miles de libros y dijo un comentarista, ¿sabes una cosa? Que es que aunque vivieras dos vidas no ibas a leer todos los libros que tienes. Dice, ya lo sé, pero los tengo. ¿Y de qué me vale, verdad, tener muchos libros? Aunque pudiera leer todos y aprender todo lo que en ellos pone, si yo no tengo el temor de Dios, no tengo nada. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que es el principio de la sabiduría. Y tú puedes leer Proverbios, que es sabiduría pura, y son normas para vivir. Y leyendo Proverbios, una persona puede enfocar y dirigir su vida correctamente delante de Dios. No es que sea un resumen de la palabra, pero uno puede, sin olvidarse de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero hay gente que quiere tener entendimiento e inteligencia, y si no te lo da Dios, y si no tienes temor de Dios, ¿de qué te vale saber de muchas cosas? Si solo todo es palabrería. Dice que el que practica sus mandamientos, ese es el que tiene buen entendimiento. Y en Proverbios 1:29 me está diciendo que lo tengo que escoger yo. Dice que algunos aborrecieron la sabiduría y no quisieron escoger el temor de Dios. Es algo que es opcional. Como hijo de Dios, como creyente, lo tengo ahí. Pero tengo yo que escogerlo, tengo yo que buscarlo. Estábamos hablando también de que dice procurar los dones. En el estudio de hoy, no, en el del domingo, el otro domingo. Y un hermano dijo, pero dice la palabra procurar los dones y pone que el Espíritu los reparte como Él quiere. Bueno, pero para que yo procure algo, tengo que estar en el sitio correcto. Estábamos hablando esta mañana, Iván y Argenis y yo estábamos hablando, que es que cuando los apóstoles recibieron la promesa al Padre, ¿dónde estaban? Uno estaba trabajando, otro estaba durmiendo la siesta, otro estaba en su casa, otro atendiendo a sus padres. No, estaban allí, reunidos, todos juntos, obedientes y aguardando en paciencia la promesa al Padre. Y entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y si yo no estoy a todo lo que tengo que estar, me voy a perder cosas, ¿verdad? Porque me las voy a estar perdiendo si no estoy a todo lo que tengo que estar. No voy a poder estar en todo, pero en mucho más de lo que estoy puedo. Si no me esfuerzo, entonces me voy a estar perdiendo cosas. Entonces, dice la palabra, procurar los dones, y el Espíritu los reparte como Él quiere, los reparte a los que están ahí. El que está ahí va a recibir, y el que no está, pues se lo va a perder. Y si lo procuro, se me va a ver porque voy a estar donde tengo que estar, en el lugar concreto que Dios quiere que esté, ¿verdad? Entonces, es algo que yo tengo que escoger. Si yo escojo la sabiduría, pues tengo que venir por las mañanas, una horita antes, a estudiar la palabra de Dios, o con Carlos o con el pastor Valentín, que hay dos clases, por falta de una hay dos clases, y entonces, pues, y Olga también, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que voy a recibir lo que anhelo. Si no lo anhelo, tranquilo, que te vas a quedar como estás. Si yo no anhelo algo, no lo voy a pillar, estate seguro. Si no lo procuro, si no lo busco. Y aquí dice también, también en Proverbios 2:5 dice que Dios descubre su conocimiento a los que le buscan. Dice que entenderás el temor de Jehová, hallarás su conocimiento. En Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino. La boca perversa aborrezco. Esa boca que solo se abre para, en vez de animar, desanimar. En vez de construir, destruir. Dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y podía estar leyendo Proverbios para adelante y para atrás. El temor de Jehová es la fuerte confianza. La esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es que hay beneficios por todos los lados. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Verdad? Yo veo cosas aquí que me faltan. Miro aquí cosas y digo, aún me falta. Pues que me estoy perdiendo, no lo pone en la palabra. ¿A qué estoy esperando? ¿Verdad? Dice que riquezas, honra y vida. Hay algunos que andan a comprar la lotería por ahí y a echar la quiniela, porque los hay. ¿Eh? Riquezas, honra y vida. ¿Verdad? El temor de Dios es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos para no ofender su santidad. Ya voy a ir acabando. El temor de Dios en conclusión, ¿verdad? Con todo lo que hemos estado hablando, el temor de Dios es reconocer que Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas y, por lo tanto, Él es digno de respeto y temor reverente. Porque el temor de Dios es saludable y es una profunda reverencia hacia el Creador. El temor de Dios es un deseo consciente y permanente. Es una realidad, un deseo, pero que se hace una realidad en la vida del creyente. Podemos hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad?, por temor al castigo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, estaba en un colegio católico, que andaba más tieso que un soldado. Te lo digo en serio, y he ido a la mil y sé lo que es ser soldado, ¿eh? Y andaba más tieso que un soldado, porque tenía un temor, ¿eh? No era un temor reverente, pero tenía un temor a de que cuando desobedecía o cuando no hacía lo correcto, pillaba. ¡Ras! Porque en aquel tiempo, en España, había un dicho que decían los maestros que la letra con sangre entra. Y yo sé lo que es eso, ¿eh? Habrá muchos de mi edad que lo sepan. Yo sé lo que es eso, porque me tocó, ¿no? Y entonces uno puede hacer las cosas por temor al castigo, porque a veces no te queda la otra. Pero ¿sabes lo que pasa? Que entonces uno está en la condición de esclavo, de que lo hago porque me merece la pena hacerlo. Y obedeces, ¿no? Y entonces con Dios ocurre lo mismo. Hay algunos que quieren obedecer solo por temor a lo que decía el otro. Ahora soy mayor y sé que me queda poco y Dios me va a juzgar. Y por eso tengo temor de Dios. Del arrepentimiento y de la conversión no habló. Dijo que reconocía en su mente que iba a ser juzgado. También puedo buscar las recompensas y por eso obedezco, ¿no? También puedo buscar todas las recompensas y obedezco solo simplemente para provecho mío y soy un hipócrita, porque no amo a Dios. Simplemente lo que quiero es que me dé las cosas que me promete. Y luego también lo puedo hacer por el bien, por amor y respeto y por sumisión y por amor al Padre, porque es mi Padre, simplemente, sin esperar nada a cambio. Y entonces estoy en la condición de hijo. Por eso dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os va a ser añadido. Entonces, cuando yo como hijo busco el reino de Dios, de mi Padre, y las cosas que a él le gustan, su justicia, la justicia de Dios, no tengo necesidad de nada más. ¿Sabes por qué? Lo primero, porque de lo demás no me preocupo, porque está en segundo plano. Y entonces no las anhelo y no tengo la sensación de que las necesito. Porque yo cuanto más miro al mundo, más creo que necesito cosas. Y eso es un engaño del diablo, mi hermano. Entonces yo, cuando tengo contentamiento en mi vida, que Dios me da, me conformo con lo que tenga, sea lo que sea. Y entonces estoy dentro de la voluntad de Dios. Y de esa forma siento que estoy dentro de la voluntad de Dios. Y estoy en la condición de hijo, porque estoy buscando el reino de Dios. Todo lo demás, pues Dios me lo da. ¿Por qué? Porque yo, al hacer mi parte, pues Dios sabrá lo que me tiene que dar y lo que no. No quiere decir que no haya que pedir. Él le dijo a sus discípulos, pedid y se os dará. Y eso está muy bien, anhelar cosas y decir, Señor, tú sabes que necesito aquello. Si es tu voluntad, me lo das. Y si no, pues no me va a ir la vida en ello, porque no va a ser tu voluntad. Es así, parece, a ver, no es tan fácil como se explica, pero es que es lo que nos queda. Cuando el creyente tiene contentamiento, cualquiera que sea su condición, le da la gloria a Dios. Si no, mira a Job, si no tenía contentamiento. Cuando era rico, le daba la gloria a Dios. Y cuando era una miseria de persona, que estaba sentado sobre el escombro de lo que había sido sus posesiones, y había perdido todo, y él dijo, pues yo le doy la gloria a Dios. Si Dios da, Dios quita. Eso es tener contentamiento. Eso es estar firme y eso es estar estable en lo que uno cree. No solo porque me va bien, soy cristiano, pero en cuanto me aprieten y vea que hay algo que no me gusta aquí, pues me voy para otro lado, a ver si allí dicen y escucho lo que quiero. Y no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mí. Porque lo que tú y yo queremos ya lo sabemos. En nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y aunque nos preocupen cosas que nos rodean, pero primero, pues lo nuestro, es lógico, porque en la propia naturaleza humana es así. Pero aquí dice en Eclesiastés, ¿verdad?, que 12:13, que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.